Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 12. ¿Cómo alcanzar el éxito en un mundo de fracasos? Dice aquí la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oremos. Señor y Dios, nosotros ahora te imploramos que tú traiga tu palabra con poder y gracia desde lo alto. Oh Padre, rogamos que tu Espíritu Santo nos conceda en esta mañana toda la instrucción necesaria que necesitamos para ser esos hombres y mujeres exitosos en su caminar diario en esta vida, en su quehacer diario en esta tierra. Oh, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos observar en este pasaje, Cristo, en este texto, nos asegura que las obras que Él llevó a cabo también las haríamos nosotros, y aún mayores, dice Cristo, también nosotros habríamos de realizar. No hay la menor duda de que nuestro Señor fue un hombre exitoso en la empresa que Él inició desde el día en que se bautizó en el río Jordán. Desde ese día Él empezó una empresa, la empresa redentora, la más grande que jamás se ha llevado a cabo en este mundo, y hasta el día de hoy, esta iglesia local no es otra cosa sino que un monumento del éxito obtenido por nuestro Señor Jesucristo a lo largo de estos 2000 años de empresa redentora que Cristo ha realizado en esta tierra. Naturalmente, todo el mundo desea ser exitoso en la vida. Queremos ser profesionales exitosos, comerciantes exitosos, pastores exitosos, creyentes exitosos, diáconos exitosos, empresarios exitosos, estudiantes exitosos. Queremos a toda costa obtener el éxito en las cosas que emprendemos. Queremos tener un matrimonio exitoso. Queremos que nuestros hijos sean hijos exitosos en todas las cosas que ellos emprendan. Queremos tener éxito económico en cualquier actividad económica financiera en la cual nos involucremos. Queremos ser exitosos en todo lo que nos involucramos, sea el campo que sea. El éxito es la motivación primaria que nos mueve para ser diligentes y sacrificiales en aquello que nos proponemos lograr. El éxito es lo que está detrás de toda empresa donde nos involucramos. Por lo regular, cuando sabemos que no tendremos éxito en eso, en lo que nos vamos o proponemos involucrar, lo más natural es que desistamos de eso. Hacemos los cálculos. Luego de sumar y restar, descubrimos que no seremos exitosos en ese negocio. ¿Qué hacemos? Paramos en seco. Desistimos de él. Esa es la realidad de cada uno de nosotros y de cada ser humano. Queremos ser exitosos en nuestro paso por la vida como profesionales. Todo quien se gradúa en una universidad tiene el sueño de ser exitoso en esa vocación para la cual se preparó. Y mucha gente vive frustrado porque no ha sido exitoso según las normas del mundo. viven amargados y resentidos porque no han sido exitosos según las normas del mundo. ¿Estamos los creyentes llamados a ser exitosos en esta vida, en el plano espiritual y en el plano material? ¿Exitosos según Dios? Por supuesto que sí. No estamos llamados a ser mediocres. Estamos llamados a ser exitosos. Ahora, el éxito es una mercancía escurridiza en cualquier área del quehacer humano. ¿Es escurridiza o es escurridizo el éxito que se busca en una paternidad responsable o en una maternidad responsable? El éxito es escurridizo en cualquier quehacer en que nos involucremos. Pero es el fin por el cual hacemos lo que hacemos. Ahora, hermano, ¿cuál es la mejor manera o cómo se debe de iniciar nuestra preparación para alcanzar el éxito en cualquier empresa que nos involucremos? Bueno, amados hermanos, de acuerdo a lo que podemos observar en las Escrituras, la manera de comenzar una empresa exitosa, por lo regular, debe de partir de la búsqueda, escogencia o posesión de un buen mentor. Un buen mentor. Para alcanzar el éxito es bueno tener un buen mentor. Por eso veamos primeramente la importancia de tener un mentor para alcanzar el éxito en cualquier empresa o quehacer en el cual nos involucremos. ¿Qué es un mentor? Los mentores son personas de experiencias, personas maduras que por haber vivido y trabajado en esa área del quehacer, hoy pueden ser calificadas como personas sabias, veraces, prácticas, confiables, perspicaces y buenas consejeras, las cuales nos tomarán de la mano y nos llevarán en el tiempo en pos de la victoria, en pos del triunfo, en pos del éxito. Estas personas se van a involucrar con nosotros día por día, cada vez que sea necesario, y lo harán de una manera desinteresada. Por lo regular, lo harán por amor a nuestras personas. Los mentores son importantes porque esas personas, por la experiencia que poseen, por la madurez que poseen, tienen la capacidad para brindarnos los consejos que necesitamos en esas circunstancias en donde el negocio o la empresa se halla en un callejón sin salida, como muchas veces sucede. Ellos nos brindarán la amonestación necesaria cuando necesitamos ser amonestado o corregido, cuando estamos dando pasos en falso, que pueden dar al traste con el negocio, con la empresa, con la profesión. Esos individuos también son útiles porque serán para nosotros una inspiración para llevar a cabo el trabajo, para realizar el trabajo, sobre todo en un contexto sacrificial. Esos individuos son importantes porque además de inspiración, ellos sirven como motivadores. Como motivadores que nos animan mediante sus palabras y sobre todo mediante su buen ejemplo. Su buen ejemplo. ¿Cuál es el propósito de ellos? Que alcancemos la meta, que alcancemos los objetivos, que obtengamos el éxito en eso que nos hemos empeñado para alcanzarlo. Los mentores nos ayudan a prevenir, a prever aquellas cosas que por nuestra inexperiencia, que por nuestro conocimiento limitado, no nos permiten ver los peligros, los escollos que pueden dar al traste con el negocio, que pueden dar al traste con la empresa, que pueden hundirnos y llevarnos a la bancarrota. Dicen la gente que los errores se pagan con dinero. Entonces, tener a alguien que nos ayude a prever los errores por nuestra inexperiencia o conocimiento limitado en materia de aquello en lo que nos estamos involucrando, sin lugar a duda, que nos ahorrará mucho dinero. Nos ahorrará muchos malos ratos, muchos bochornos, muchas pérdidas que pudieron haber sido previstas. Traen consecuencias terribles a nuestra vida productiva, a nuestra vida laboral. Contrarrestan nuestro éxito en aquello en lo que nos estamos involucrando. En otras palabras, un buen mentor puede marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en ese negocio. Puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en esa empresa. Tanto en nuestra vida familiar, espiritual, laboral, social, un buen mentor puede marcar la diferencia entre el triunfo y la derrota, entre el fracaso y la victoria. Amados hermanos, por falta de un buen mentor, consejero, ¿cuántas tragedias hemos tenido que ver en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social? ¿Cuántas tragedias se habrían previsto o evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos evitado si un buen mentor nos hubiese pisado el freno a tiempo, cuando estábamos acelerando a todo lo que da? Hay gente que han manejado fortunas, fortunas, y hoy andan por ahí, como dice la gente, con una mano atrás y otra adelante. ¿Saben por qué usan las manos? Porque no tienen ni ropa que ponerse. Todo lo tiraron por la borda. Los días de la vaca gorda, no hicieron los silos que debieron hacer, los almacenes que debieron hacer, para guardar de la abundancia que había. Y naturalmente, cuando llegó el tiempo de la vaca flaca, que por lo regular, son mucho más prolongados que los días de la vaca gorda, hermanos, a la semana ya no había nada. Nada de los años de abundancia de la vaca gorda. No previeron. Hermanos, qué bendición fue para Faraón tener un mentor como José a su lado. Qué bendición fue esto para ese pueblo y esa nación. Cuánta gente fue beneficiada rica y abundantemente. De ese mentor, a quien Faraón tuvo la humildad de reconocer y de llamar y de investir con la autoridad para que le dijera lo que debía de decirle para hacer lo que había que hacer en el tiempo que se podía hacer. Ah, ¿de dónde venía la gente? ¿Dónde iba la gente de alrededor, los vecinos? ¿A dónde iban? A Egipto, donde estaban los hilos de la abundancia. Gracias a la mentoría de un hombre de Dios, de experiencia, que alumbrado sus ojos por el Espíritu de Dios, podía dar en la diana en medio de los problemas. Amados hermanos, el problema es que muchas veces el orgullo no nos permite ir y reconocer nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestra falta de sabiduría. Donde aquellos que nos dirán, no es por ahí, si te va por ahí hay problema, tendrá problema. No queremos oír consejos. No queremos que nos contradigan, contravengan. No queremos. Queremos hacer nuestra voluntad. Tantos hogares hoy están metidos en la ruina económica. Porque la mujer le dijo, mira mi amor, si te va por ahí, te van a llevar la cabeza. Yo soy el hombre. Es por ahí que voy. Cuando llega molido y convertido en una alcaparra, hecho trizas, te lo dije. Que no era por ahí. Hermanos, hermanas, necesitamos mentores que amen nuestro presente y nuestro futuro, que amen nuestras almas, nuestras familias, que se preocupen genuinamente por nuestro bienestar temporal y eterno, para que nos digan no cuando es no, y sí cuando es sí. El problema con muchos es que su orgullo, altanería y arrogancia le hace pensar que se las saben todas, conocen todos los caminos. Nadie tiene que decirle por dónde es, porque ellos saben. Tristemente, después que han pasado 8 o 10 años dando vuelta como Israel en el desierto, entonces vienen. Cuando ya las mejores oportunidades de éxito y de victoria se han ido. Las fuerzas ya no son las mismas. como oí a un médico en estos días pasados, en una de esas entrevistas, hay hombres que se pasaron 60 años bebiendo romo, fumando, trasnochándose a diestra y a siniestra, y vienen al médico ya explotados sus cuerpos. Mire, doctor, yo estoy dispuesto a someterme a... y comenzar una vida nueva. Ajá. Y es irreversible el daño causado por esos vicios a tu organismo. Eso no es irreversible. Ya tu tiempo pasó. Sembraste mal, cosechará mal en tu cuerpo, en tu salud. Amados hermanos, la importancia, cuán importante es tener como nuestro mentor supremo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante es tener en nuestras vidas como mentor supremo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, mis amados hermanos, si Cristo es nuestro mentor supremo, Él nos ayudará a desarrollar la idea que dice, para quien cree, todo le es posible. ¿Tú quieres ser exitoso? ¿Tú quieres tener éxito en tu empresa, en tu negocio, en tu actividad, en tu vocación, en tu vida espiritual, en tu vida laboral, familiar, etcétera? ¿Quieres ser exitoso? Sí. Ah, pues míralo ahí. Para quien cree, todo le es posible. Como bien le dice el Señor, nos dice el Señor en Mateo, en Marcos 9:23, si puede creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué fue lo que le trajeron, lo que este hombre le trajo al Señor cuando recibió esta solemne declaración del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que le trajeron al Señor? ¿Cuál era el reto que tenía esta persona? Cuando le dijeron tales palabras, ¿cuál era el reto que tenía? Tenía un espíritu sordo, un espíritu mudo, ciertamente. No había, hasta ese momento, tenido éxito la empresa que ese padre tenía de ver a su hijo libre de la mudez y de la sordera, de ese espíritu que le aprisionaba su alma. Había visitado a los médicos que en su tiempo habían, había gastado posiblemente mucho dinero en ese propósito, había invertido recursos y esfuerzo y nada había logrado hasta ese momento. Y es interesante, hermano, observar que Cristo aquí le dice a este hombre, lo reta diciendo, si puede creer, si tú puedes creer en el brazo omnipotente de Dios, la condición que tiene tu hijo será revertida. La esclavitud que tiene tu hijo será rota y será libre de aquello que le impide ver, que le impide oír y que le impide hablar. Será libertado de eso. ¿Cuál era el requisito? Creer. Al que cree. Note bien lo que dice. Todo. Y esa palabra todo no solamente tiene que ver con el aspecto espiritual, tiene que ver con todo lo que sea la vida de esa persona. Esta familia estaba siendo terriblemente afligida con la condición de ese muchacho. Este padre estaba terriblemente afligido con la condición de ese hijo. Ahora, ¿podía el padre liberarse de esa aflicción? Por supuesto. ¿Cuál era la llave? Creer. Creer en aquel que puede convertir las tinieblas en luz, las miserias en riquezas, la tristeza en dolor, la muerte en vida, la esclavitud en libertad. Creer en Él nos hará victoriosos, nos dará la victoria. La realidad es, mis amados hermanos, que en nosotros mismos está todo lo necesario para que seamos unos fracasados en esta vida. No nos falta nada. Para el fracaso y para que seamos unos fracasados en todo lo que emprendamos, no nos falta absolutamente nada. Todo lo necesario para que tú seas un fracasado como pareja, un fracasado como empresario, un fracasado como estudiante, un fracasado como maestro, un fracasado como diácono, un fracasado como miembro de la iglesia, todo lo necesario para eso está dentro de ti. No tienes que buscarlo fuera. No tienes que ir al mercado a comprarlo. Dame 5 libras ahí de material para el fracaso, para ser un fracasado. Tú naciste con eso, naciste con esa mercancía en el corazón. No tienes que buscarla afuera. Ahora, ¿cómo revertir ese material listo para que fracasemos? Teniendo a Jesús como nuestro mentor supremo en esta vida. Para quien cree, todo le es posible, nos asegura el Señor. Ahora, ¿por qué para el que cree todo lo es posible? Bueno, por lo que enseña Lucas 18:27. Porque lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. Por esa razón, al que cree, todo le es posible, porque lo que es imposible para ti es posible para el Señor. Era posible para ese hombre cambiar la realidad terrible en que estaba sumido a su hijo. No. ¿Había médicos en aquellos días capaces de cambiar o revertir esa situación? No. ¿Había algo en el plano humano que se pudiese hacer para aliviar la situación de ese muchacho? No. ¿Y entonces? ¿Se acabó todo? No, hermano. ¿Quién creó esos oídos como lo creó? Podía cambiar esos tímpanos y desamarrar esa lengua para que oyera y hablara 100% bien. Esa es la diferencia entre el triunfo y la derrota, entre la victoria y el fracaso. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es nuestro mentor? ¿Quién es nuestro mentor supremo? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Quién es aquel cuyas pisadas estamos siguiendo? Recuerda que en tu vida está todo el potencial para ser un hombre o una mujer fracasada, fracasado. Como esposo, como padre, como hijo, como empresario, como empleado, como doctor, como maestro, como ingeniero, como contable. Sea cual sea tu vocación. en ti está el material para fracasar en todas esas vocaciones. Pero el Señor puede convertir tu potencial para el fracaso en el potencial para alcanzar la victoria, el éxito, la bendición. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empresario, como maestro, ingeniero, lo que sea tu vocación. Para quien cree, todo le es posible. Una de las terribles secuelas de las religiones falsas, que es la raíz donde se edifica la cosmovisión de cada ser humano, es que por lo regular todas ellas desembocan en la misma avenida o en el mismo lecho, el fatalismo y el animismo. Llevan al hombre a pensar de la siguiente manera: nací pobre, soy pobre, moriré pobre. No hay nada que hacer. Eso es fatalismo, eso es animismo. Eso es mentira del diablo. Por eso estamos convencidos de que la pobreza no es material, es aquí. La riqueza primaria no es material, es aquí que está, en la cabeza, en el corazón. ¿Qué le prometieron a Israel? Una tierra que fluía leche y miel. Hermano, ¿dónde está la leche y la miel en un desierto? Palestina es un desierto. ¿Dónde está la leche y la miel? En la promesa del Señor. Es ahí donde está la leche y la miel, en la promesa. Al que cree, ¿qué? Todo lo es posible. Tendrá la promesa y la gracia de Dios para convertir el desierto en un vergel. Tendrá la potestad de sacar agua de la roca seca. Esa es la diferencia, mis hermanos. Al que cree, todo le es posible. Todo es todo, hermano. Y lo abarca todo. Si Cristo es nuestro mentor, Él nos ayudará a imitar su ejemplo de vida triunfante y victoriosa. Como bien aprendieron de Él y siguieron su ejemplo los apóstoles, y de manera particular el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la clave del éxito misionero del apóstol Pablo? ¿Sus dones y talentos, capacidades humanas? No, hermano. El éxito del apóstol Pablo, cuyo fruto aún nosotros seguimos saboreando y se seguirán cosechando hasta la venida del Señor Jesucristo, su éxito radica en la mentoría que recibió. Se estima que tuvo 16 años recibiendo esa mentoría que lo convirtió luego en un poderoso apóstol, proclamador y predicador del Evangelio y plantador de iglesia. ¿Dónde radica su éxito? En el mentor que tuvo, el Señor Jesucristo. Él vio y siguió las pisadas de su maestro, como bien lo expresa él en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. El modelo de vida del Señor Jesucristo fue, sin lugar a duda, la escuela donde Él aprendió su conducta, donde Él aprendió sus valores, donde Él aprendió y practicó aquellas actitudes necesarias para triunfar y afrontar los retos y problemas que surgieron a lo largo y ancho de su trabajo, de su empresa misionera. Porque créanme, el diablo hizo todo lo necesario y todo lo posible para desalentar a este empresario de las misiones. Todo lo necesario. Afrontó los peligros más extraordinarios que el ser humano puede enfrentar a la hora de desarrollar una misión, una labor, una empresa, un trabajo que busca el éxito. Ahora, él tenía un mentor. Por eso decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y amados hermanos, los hombres y mujeres que han sido victoriosos en sus vidas espirituales y en sus vidas laborales, radican y dan gracia en el día de hoy. ¿A quién? A la mentoría que han recibido del Señor Jesucristo en su modelo de conducta, en los valores y actitudes que han desarrollado. ¿Dónde radican su éxito? Los empresarios y sus empresas, sean grandes o pequeñas, sean eclesiásticas o sean comerciales, de la índole que sea. Amados hermanos, en la mentoría que recibieron, nos preguntamos por qué muchos impíos son exitosos. ¿Saben por qué son exitosos muchos impíos? ¿Saben por qué? Porque tomaron los valores de la verdad plasmado en la gracia común y lo pusieron en práctica. Por eso están donde están. Y son triunfadores. Tomaron la verdad y la aplicaron a sus negocios, a sus empresas, a sus prácticas comerciales, a sus prácticas profesionales. Y hoy son hombres exitosos, mujeres exitosas. Adoptaron una cosmovisión bíblica del trabajo y los frutos están ahí en sus negocios. Trabaja todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda, invierte todo lo que pueda, da todo lo que pueda, y verás el resultado. Muchos impíos hacen eso. Trabajan ellos, su familia, y lo hacen por años. No son malgastadores. Invierten bien sus asuntos. Ahorran, cogen prestado y invierten bien. Resultados, riquezas, éxito. Amados hermanos, si Cristo es nuestro mentor, Él nos ayudará a desarrollar y a mantener una actitud persistente. Persistente para alcanzar las metas y los objetivos que nos proponemos lograr. en aquella actividad personal, en esa actividad familiar, en ese negocio, en esa empresa, en esa carrera. En la que estamos involucrados. Para llegar a esa bendición llamada el éxito, nuestro Salvador mantuvo una actitud persistente. ¿Hubieron motivos para el desaliento en la empresa de Jesús? ¿Se levantaron enemigos y opositores a su trabajo, a su tarea? Por supuesto que sí, por montones. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Salió corriendo a sus enemigos. No, hermano, fue persistente. No solamente con sus amigos, con sus enemigos, también con sus amigos. Porque en muchas ocasiones trataron de disuadirlo para que él no fuera a la cruz. ¿Y cómo le respondió él? ¡Vártate de mí, diablo! Él fue persistente. El apóstol Pablo nos da un buen modelo de persistencia en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay mucha gente que empiezan un negocio y con el primer tropezón que dan salen corriendo. Tiran todo por la borda y se van. Dejan aquello. Inconstante en todos sus caminos. Para que podamos decir como el apóstol Pablo, ese espíritu de persistencia debe de ser un principio dominante en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Y de dónde debemos de afirmar eso en nosotros? Del ejemplo y el modelo que experimentó el Señor Jesucristo. Y hombres como el apóstol Pablo. De ahí. Mi amado hermano, si Dios te llamó a ser abogado en Cristo Jesús, tú puedes ser un exitoso abogado, aunque todo el resto sean unos ladrones. Y violadores de las leyes y los derechos de los demás. Tú puedes brillar como abogado. Ser un hombre exitoso en tu carrera. Si Dios te llamó a ser empresario en Cristo Jesús, tú estás llamado a brillar y alcanzar el éxito en todas tus transacciones como comerciante, negociante, inversionista, etc. Estás llamado a ser exitoso. Amado, el problema con mucha gente es que quieren el éxito instantáneamente. Comienzan un negocio hoy y ya a la semana quieren estar amasando el bollo de papeleta así, que se ganaron. Ese es el problema de mucha gente, que quieren ser rico al vapor. Quieren ser rico faz, porque hoy todo es faz, rápido, inmediatamente, nada de esperar. Por eso a los primeros problemas que afrontan inmediatamente tiran la toalla, abandonan la empresa, abandonan sus objetivos y metas y se dan a la ruina. Se entregan a ella. Se graduaron ayer y a la semana ya quieren tener un empleo de gerente. o de su gerente. No quieren comenzar con la escoba, trapeando en el negocio. Conozco buenos hermanos que comenzaron trabajando en un banco de mensajeros. Y de ahí, gerente. ¿Qué tiempo le tomó? A uno en particular que conozco, 22 años. Sí, 22 años. Comenzó llevando cartas de aquí para allá y de allá para acá. Pero ese hombre persistió porque de seguro que acariciaba ese sillón del gerente, lo miraba de reojo. Ahí me sentaré yo algún día. Ahí me sentaré yo, oh sí, detrás de esos cristales, ese sillón brilloso, ese escritorio brilloso, ahí me sentaré yo. Veía cómo le llevaban ese jugo brilloso al gerente. Y él sudado con esos paquetes de cartas, para arriba y para abajo, cogiendo lucha. Veía cómo le llevaban ese cafecito caliente, humeante, humeante al gerente. Sí, señor, cómo no, señor. Todo el mundo pianito. Y él, qué calor. Esta calle no tan fácil. Y hermanos, 22 años después se sentó en la silla del gerente ahí. Y lo pensionaron como gerente. 22 años. Le costó a este hermano sentarse ahí. Y se retiró sentado de ahí. El problema con mucha gente es que quieren el éxito inmediatamente, hermanos. Y no todo el mundo nace con la flor como la Uyama. No todo el mundo nace como la flor de la Uyama. No todo el mundo, mis hermanos. Hudson Taylor, el misionero que viajó a la India para hacer las misiones en esa nación pagana, plagada por la idolatría y religiones falsas, tardó 7 años, 7 años para ver el primer convertido. ¿Saben una cosa? Las iglesias que le enviaron como misionero, cuando se enteraron de esa situación, ¿saben lo que hicieron? Le retiraron las ofrendas que le enviaban para soportarle. Y le recomendaron que regresara, porque aquello no era, aquella era una tierra árida, donde no era posible cosechar nada. Ahora este hombre le creyó a Dios. 20 años después, ¿sabe cuántos convertidos habían? 200,000. 200,000 convertidos habían 20 años después. El problema con mucha gente es que quieren que todo suceda de inmediato. Quieren victoria sin dar un solo golpe. Quieren el éxito sin que les cueste un solo sacrificio, sin que les cueste una sola gota de sudor. Ese es el problema de mucha gente. Quieren el brillo del oro, pero no quieren pagar el precio. Quieren el título. Muchos estudiantes, pero quieren pasarse la vida delante de una computadora hablando plampina o viendo plampina. Ese es el problema. No quieren gastarse una hora de su tiempo para esforzarse, sacrificarse, ir una milla más de lo que se necesita. Ese es el problema de muchos. Por eso este mundo está lleno de gente fracasada. No desarrollan una actitud de persistencia. ¿Saben una cosa, hermanos? Más de un pastor, cuando comenzó esta iglesia, nos recomendó que cerráramos esta iglesia y que nos fuéramos a otra iglesia ya establecida. Hace 25 años de eso. 5 años y no veíamos más que lo mismo que empezamos, 5 o 6 personas. Creo que como a los 6 o 7 años fue que vimos el primer bautismo. Hicimos el primer bautismo, 2 o 3. 5 o 6 años después. Cierra eso. No van para ningún sitio. No van para parte. No vale la pena. Mentira, Satanás. ¡Apóyate de mí! Esos son malos mentores. Porque es otro detalle. ¿Quién es tu mentor? Porque muchas veces queremos mentores, sí, pero ¿a quién le queremos? Como mentores. Aquellos que son cuerdas flojas. Y que nos ponen a bailar con la música que queremos oír. Punto. Amados hermanos, si Cristo es nuestro mentor, nos ayudará a desarrollar la fe necesaria para alcanzar el conocimiento, las destrezas y las habilidades necesarias para triunfar. Oiga bien eso. Si el Señor, nuestro mentor, Él nos ayudará a alcanzar el conocimiento, las destrezas y las habilidades que son necesarias para ser triunfadores. Porque una de las tragedias que mucha gente vive hoy, hermano, es que quieren triunfar, pero no se esfuerzan en lo absoluto para alcanzar conocimiento en esa área del quehacer en que están involucrados. No se esfuerzan por alcanzar las destrezas para el buen desempeño en esa área del quehacer en la que están involucrados. No se esfuerzan en desarrollar las habilidades necesarias para hacer bien aquello por lo cual están pagando. Y hermanos, eso es algo triste. Para usted llevar su vehículo a un sitio, tiene que saber muy bien quién es. Porque los talleres en lo general, y eso, hermanos, sucede con todo en la vida, en la medicina por igual, usted tiene que saber dónde va a ir con su cuerpo, con un problema que tiene, porque cuando usted viene a ver, usted llega medio sano y él lo saca muerto. Tiene que estar pendiente con las enfermeras que le están poniendo. Ven acá. Déjame ver. ¿Qué es eso? Porque a muchos lo han mandado para el cementerio. ¿Y sabe cuál es la expresión? ¡Ay, me equivoqué! Pero ya el tipo se fue. Porque hay muchos que no saben ni siquiera leer bien. Y confunden la J con la L. y le ponen lo que no es. Y usted se va. Hermanos, este mundo está lleno de gente mediocre. ¿Por qué? Porque no se han empeñado en desarrollar y alcanzar el conocimiento necesario en ese quehacer. Hicieron un cursito técnico por ahí. O fueron a la universidad y a base de chivo muchas veces. O tuvieron el título. Y se quedan ahí. Pero no leen un nuevo libro, no leen, no investigan, no escudriñan, no profundizan, no amplían la esfera de su conocimiento. ¿El resultado cuál es? La mediocridad. Yo soy mecánico. Dicen mucho, pero cuando usted le aplica la regla de Tuto, es un mecánico grado 1. ¿Sabe lo que es un mecánico grado 1 según Tuto? Que apenas sabe lavar tuercas. Él lava muy bien las tuercas. Pero no le pongas en un motor. Porque si lo pone al malo de nuevo, le van a sobrar 30 piezas. Y sucederá que usted llevó el carro caminando y tendrá que sacarlo con una grúa. Hermanos, el mundo donde vivimos está lleno, lleno de eso. Gente que aman el dinero, pero no aman estudiar, conocer, profundizar, desarrollar sus destrezas para que justifiquen el amor a su dinero. Si somos creyentes, amados hermanos, y tenemos una relación vital con el Señor Jesucristo, como tales debemos de procurar glorificarle a Él. Alcanzando un conocimiento mayor, creciente, desarrollando las destrezas, las habilidades para hacer bien lo que hacemos. Si usted es un maestro, los estudiantes deben de querer. ¿Quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Apúntenme en esa aula que yo quiero estar con esa profesora. Yo quiero estar con ese profesor, porque qué bueno es enseñando. Con ese no hay que estudiar, porque te explica tan bien. Que como si fuera una memoria, te pone ahí el conocimiento en la cabeza. Ahí yo quiero estar. Pero hermano, ahí me ¿quién ha ¡ay! ¡Pobrecito! Y ahí salen tres pasados. El reto, quemado. Muchas veces el problema está en los estudiantes, naturalmente, porque hay vagos que no estudian. Pero muchas veces, hermano, el problema también está en los profesores. Hombres que consiguieron un título, mujeres que consiguieron un título, pero no se han esforzado en desarrollar su destreza, sus habilidades, sus capacidades para enseñar el contenido de una lección. Amados hermanos, solamente en ese contexto de confianza en el Señor y buscando hacer todo para la gloria de Dios, podremos desalojar de nuestros corazones las dudas, las incertidumbres, la impaciencia, las indecisiones y los temores que son responsables de mantenernos flotando sin echar raíces profundas en ninguna área del quehacer humano. ¿Podrá un árbol dar fruto si usted lo trasplanta cada 15 días, cada 20 días, cada 3 meses? Lo sembró aquí hoy, lo arrancó, lo lleva a otro lado. Lo arrancó y lo lleva a otro lado. ¿A los cuántos años dará fruto ese fruto, ese árbol? No dará fruto. Siempre estará con las hojas y nada más que con las hojas. No habrá flores y mucho menos frutos. Hermanos, hay gente que son de esa manera. Viven flotando de lugar en lugar. No echan raíces en ninguna vocación laboral. Viven flotando de un lugar a otro. ¿Cómo podrán fructificar en un quehacer si no echan raíces profundas para crecer y darse a conocer? Conozco un lugar ahí en Villa Consuelo, hermanos, que a cualquier hora que usted vaya por ahí, la gente hace fila para comprar yaniqueque. Ahora, ese señor tiene más de 30 años haciendo yaniqueque. Y ese señor tiene edificios. ¿Cómo lo compró? ¿Vendiendo droga? No, hermano, 30 y pico de años haciendo yaniqueque. Famoso el tipo. Ahora, ese individuo, usted se come un yaniqueque de eso y usted quiere volver a comprar yaniqueque. Usted vuelve otra vez a comprar, porque lo hace bueno. El hombre desarrolló una destreza increíble en el arte de hacer yaniqueque. Y la gente de donde esté va allí a comprar la mercancía. Echó raíces profundas. Se dio a conocer. Desarrolló una marca. Yaniquequera. Pero amados hermanos, hay gente que no llegan a ningún lado. ¿Y por qué no llegan a ningún lado? Porque no echan raíces profundas en ningún quehacer donde se involucran. Por eso no pueden triunfar en nada que emprendan. Están siempre cargados y dominados por un espíritu de negatividad y de contradicción. Y todo eso se incentiva en sus corazones cuando aparecen los primeros problemas, las primeras dificultades, los primeros escollos. Los veremos inmediatamente queriendo renunciar, abandonar, irse, tirar todo por la borda. Compraron los aparatos, las indumentarias, los equipos para iniciar y dieron un billete por eso. A los 6 meses lo vemos vendiendo todo por menos de la mitad del precio de su inversión. Y lo vemos que se lamentan de lo mala que está la cosa y de lo mal que le fue. Cuando nos sentamos con ellos y le analizamos la situación, este es un inconstante en todos sus caminos. No echa raíces profundas en ninguna de las áreas de su vida. Cambian de trabajo, cambian de amigo, cambian de iglesia, cambian. Viven en un constante cambio. Y no echan raíces en ningún sitio, ni en nada. Todo el mundo le falla. Todo el mundo tiene problemas. Menos ellos. Yo también. problema está en el otro. Pues yo no. He hecho todo, 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 todo. Para triunfar, pero mira cómo me ha ido. Ese es un lamento constante con todo el mundo. Mateo 21, 22, 20, 21, 23. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto, esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hermano, el problema no está en la higuera, que es difícil de secar. El problema no está en que el negocio es difícil de emprender. El problema no está en que el negocio está en un mal lugar. El problema no está en que hay este problema o aquello, la inflación, la competencia. El problema no está en eso. El problema está en tu corazón y en tu mente. Y muy posiblemente en tu relación con Dios. En tu relación con Dios. Con relación a los principios que tú debes de estudiar, conocer, creer y aplicar en esa área de tu vida laboral. Hermanos, una de las tragedias de esta generación evangélica es que ha dividido la vida, nuestra vida en la tierra, entre sagrada y profana. Ese es el pensamiento aristotélico. Lo profano no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. No tiene nada que ver con la gloria de Dios. No tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Profano. Mi trabajo no tiene que ver con la iglesia. Mi qué hacer, cualquiera que sea, eso no tiene que ver con la iglesia, ni con la vida de piedad, ni con la Biblia, ni con Cristo, ni con nada. Eso tiene que ver conmigo y el mundo. Eso es independiente de mi vida de piedad. Hermano, eso es una mentira del diablo. Tu vida laboral sí tiene que ver con el Señor. Sí tiene que ver con la iglesia. Sí tiene que ver con el Señor y su palabra. Sí tiene que ver. Los principios de la palabra de Dios que debe aplicar a tu vida laboral están ahí. Y eso hace de tu trabajo una actividad tan sagrada como la de un pastor. Igualita. No hay diferencia. Francisco Guzmán y Dante Paz deben de ser triunfadores como pastores. Llevando a los hijos de Dios a la gloria. Esa es nuestra meta. Pero tú, en tu quehacer y en tu vocación, en tu oficio, en tu profesión, debes de ser igualmente triunfador y victorioso. Aplicando los principios de la palabra de Dios a tu vida laboral. Y cuando los aplica a tu vida laboral, eso hace de tu trabajo, de tu oficio, profesión, empresa, negocio, un lugar tan santo, sagrado y bendito como la iglesia. El fin de esta iglesia es la gloria de Dios. Para eso trabajamos. Ahora, el fin de tu negocio es igualmente la gloria de Dios. Para eso tú debes trabajar. No para otra cosa. No es para hacer dinero. Es para la gloria de Dios. Tu fin último no es lo cuarto. Es la gloria de Dios. Ese es el principio. Busca primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas serán añadidas. Ese es el orden. El problema muchas veces, hermano, es que desconectamos las añadiduras del reino de Dios. El reino de Dios abarca tu quehacer económico, productivo, laboral, y eso generará frutos a lo que llamamos añadidura. Vendite 500 pesos, te ganaste 150. ¿150 qué es? Añadidura. Ahora, haciendo ese trabajo para ganarte 500 pesos, lo hiciste conforme a la voluntad de Dios, ceñido a los principios de la palabra de Dios. Y eso produjo una ganancia, añadidura, que podrás poner en tu cartera, para ir al supermercado, para pagar las facturas, etcétera, etcétera. Que Dios nos haga hombres y mujeres exitosos. Tenemos todo el potencial para ello. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a este lugar. Mira, Señor, esta doctrina importante, queremos rogarte que la siembre profundamente en nuestros corazones. Que podamos a través de ella ser fructíferos, Señor, y productivos en nuestra vida de piedad, pero también en nuestra vida laboral en el mundo. Haznos, Señor, exitoso para tu gloria. Pues lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.